Bueno, hay algunos candidatos a la presidencia de la República o precandidatos que ya están listos, ajustados a las medidas que exige la Constitución para aspirar al primer cargo de este país. La Registraduría Nacional del Estado Civil anunció que fueron certificados 6 grupos significativos de ciudadanos que cumplieron con el mínimo de firmas válidas para postular sus candidatos para las elecciones presidenciales que se celebrarán el domingo 29 de mayo. Así las cosas, el organismo avaló las firmas y las candidaturas de Luis Pérez, Alejandro Gaviria, Federico Gutiérrez, Rodolfo Hernández, Juan Carlos Echeverry y Alejandro Char. A esta hora de la mañana voy a saludar al doctor Alejandro Gaviria, que está con nosotros en Emisor Atlántico. A ver, doctor Alejandro, con todos los requisitos reunidos para aspirar a la presidencia de la República, buenos días.
Buenos días, Jorge. Sí, con todos los requisitos reunidos, nosotros habíamos presentado por allá en la segunda semana de diciembre 1.200.000 firmas y ayer la registraduría hizo el aval. Entonces ya paso de precandidato a candidato y ahora lo que viene, Jorge, es la disputa en la consulta del 13 de marzo.
Óigame, doctor Alejandro, usted estuvo por el Atlántico este fin de semana. ¿Nos podría contar qué vio, qué hizo, qué encontró?
Sí, estuve por el Atlántico, estuve incluso por los municipios del sur, estuve en Galapa, estuve en Suán, estuvimos conversando con los candidatos en Candelaria, estuvimos hablando con la gente. ¿Qué encontré? Encontré muchas dificultades, sobre todo en los temas de generación de ingresos de la gente. Yo creo, si uno llega al municipio de Suán, por ejemplo, se da cuenta que el Estado ha venido aumentando la infraestructura, allí está la sede de la Universidad del Atlántico, allí hay jardines infantiles nuevos, hay colegios, hay parques, hay una infraestructura que ha venido construyéndose en el departamento, que es un ejemplo para el país, debo reconocerlo de esa manera. Pero cuando uno habla con la gente, no hay actividades económicas todavía fuertes que generen ingresos. Hay promesas en el tema agropecuario, donde tuvimos conversaciones sobre lo que se tiene que hacer. Hay promesas o ideas en el tema del turismo, en el tema cultural y artesanías. Estuvimos alimentándonos de historias, Jorge, hablando con la gente, recibiendo el cariño de la gente en buena parte del sur del departamento.
Bueno, óigame, ¿y cómo están las opciones de los candidatos que hacen parte de esa coalición de la que usted hace parte?
Primero, Jorge, yo creo que hay un tema que también me di cuenta y que es confuso. El 13 de marzo tendremos 3 elecciones simultáneas en Colombia. Están las de Senado, están las de la Cámara de Representantes y al mismo tiempo hay 3 consultas distintas. La de la izquierda, el Pacto Histórico, la de la centro-derecha, que se llama Equipo por Colombia, donde yo estoy, que se llama Coalición Centro Esperanza. Ahí está, entre otros, también Sergio Fajardo y Juan Manuel Galán. La idea que yo tengo, Jorge, es que yo me voy a ganar esa consulta y voy a salir de ahí fortalecido hacia la primera vuelta. Yo creo que hay una posibilidad grande, incluso superior al 50%, de prevalecer en esa consulta. En el Atlántico tengo un privilegio, un honor, de trabajar de la mano de una persona buena con la que yo trabajé siendo ministro de Salud, él siendo gobernador del Atlántico, José Antonio Segebre, que representa la política que yo quiero representar. Una decencia básica, honestidad, trabajo con la gente y con esas ideas. Quiero ganarme la consulta de Centro Esperanza y competir duro en la presidencia en la elección de mayo, en la primera vuelta.
Doctor Alejandro, pero con todo respeto, las encuestas parece que no lo favorecen mucho.
Las encuestas que salieron en diciembre, donde tienen todos los 20 candidatos y esa confusión, pues algunas de ellas no me favorecían. Las otras que han venido saliendo, y son pocas, pero hay algunas que se han venido haciendo, muestran una que se hizo la última semana de diciembre y otra la primera semana de enero, mostraba que yo estaba ahí, en una por encima de Sergio Fajardo y en otra a unos pocos puntos. Entonces yo creo que hay, Jorge, una posibilidad. Primero la consulta, hay todavía mucha confusión de los candidatos, la gente no entiende las 3 consultas, hay un solo candidato, Gustavo Petro, que está consolidado en un lado del espectro político, que lleva 4 años de campaña, que nos lleva una ventaja en ese sentido con la opinión pública. Pero Jorge, esto apenas comienza. Esta es apenas lo primero, el año político quizás empieza el día de hoy y vamos con toda.
¿Usted cree que si alguno de los candidatos pasa a la segunda vuelta, porque prácticamente es un hecho que Petro pasa a la segunda vuelta sin dificultad por los porcentajes que muestran las encuestas, por la candidatura que ha hecho y por el poder que ha manejado durante tanto tiempo, sobre todo con la gente, ¿Usted sí cree que en una segunda vuelta puede pasar algo distinto a lo que podría ocurrir en la primera?
Yo creo lo siguiente, Jorge. Como tú bien dices, Petro ha sido capaz, viene trabajando con la gente, ha sido capaz de articular cierto descontento. Yo creo que Colombia quiere un cambio. Pero la idea que yo tengo, Jorge, es que Colombia quiere un cambio, pero no quiere el suicidio. Quiere un cambio responsable, quiere un cambio no demagógico, que responda a las necesidades de la gente. Y entonces la pregunta abierta aquí es quién va a competir con Petro en la segunda vuelta. Y como estamos viendo el panorama electoral, yo creo que hay dos opciones para llegar a esa segunda vuelta, en mi opinión. La una es un candidato que ha venido teniendo una campaña interesante, muy centrada en redes sociales, no con la gente, que es Rodolfo Fernández. Es una posibilidad que él esté allí. Y la otra es que yo, ganando esta consulta de Centro Esperanza, sea el candidato en la segunda vuelta. Y yo creo que competir con Petro en la segunda vuelta no es difícil, porque uno podría aglutinar buena parte de las corrientes políticas de nuestro país.
Para finalizar, doctor Alejandro, ¿qué le parece lo que está pasando en Medellín? En las últimas horas, a propósito de registraduría, esta institución avaló las firmas para la revocatoria del alcalde de esa población, Daniel Quintero.
Jorge, yo no sé si tú sabes que yo crecí en Medellín, mi familia vive en Medellín, conozco bien la situación de Medellín. Viví en mi vida como estudiante universitario los años más duros de Medellín, en los años 80. Incluso estuve a punto de ser asesinado allí en un asalto. Y Medellín logró recuperarse de esa situación, de ser en su momento la ciudad más violenta del mundo, y logró recuperarse porque había una alianza entre el sector privado, el sector público, la academia, la sociedad civil. Había lo que llamamos a veces los estudiosos de las ciencias sociales un capital social. Y me preocupa que en Medellín eso está en juego, o sea, que Daniel Quintero de alguna manera está yendo en contra de esa alianza que fue importante para la recuperación de Medellín y que tiene unas raíces históricas importantes. Ya la revocatoria tendrá que decidirse con el voto, la ciudadanía tiene que hablar, de alguna manera los políticos obedecen a la gente y la gente se pronunciará en las urnas.
Ahora, ¿le parece ajustado a la realidad que Daniel Quintero ponga al grupo antioqueño, a este empresariado, en el mismo nivel de narcotraficantes como Pablo Escobar?
Eso es un exabrupto, Jorge, eso no tiene sentido. Eso es un insulto a no solamente el empresariado antioqueño, sino el trabajo de muchas generaciones. Eso le hace daño al país, eso destruye la confianza en las instituciones. Es un gran sinsentido, es una apreciación ligera, irresponsable y en el fondo falsa, espuria completamente.
Muy bien. Doctor Alejandro, muchas gracias por su tiempo. Es uno de los precandidatos de esta coalición del Partido Verde, la coalición de la Esperanza, que dice que está bien posicionado, que las encuestas le están ayudando desde el último tramo del año anterior y espera ser el candidato elegido por esa coalición. Ahora son las 7 de la mañana, 50.